La carta primera del apóstol San Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijos míos, es la última hora. Habéis oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que es ya la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. En cuanto a vosotros, estáis ungidos por el Santo, y todos vosotros lo sabéis. Os he escrito no porque desconozcáis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira viene de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco posee al Padre. Quien confiesa al Hijo posee también al Padre. Palabra de Dios. Queridas hermanas, si os dais cuenta en esta carta de San Juan, la perspectiva que tiene San Juan sobre Jesucristo es distinta de la nuestra. El problema que tenía San Juan con los primeros herejes que surgieron entonces, los gnósticos y los ebionitas y otros herejes, que él los llama anticristos, lo que negaban era la divinidad de Jesucristo. Ese hombre Jesús que pasó por el mundo no era Dios. Tuvo, como decían los ebionitas, una especie de eón, es decir, una especie de transformación divina que le duró hasta la pasión y ahí le abandonó. Pero fue simplemente un hombre. Y entonces San Juan surge contra eso y les llama anticristos. Y les dice a sus comunidades, les dice que se aparten de esa doctrina, que lo que han oído desde el principio, predicado por los apóstoles, y lo que oyeron desde el principio, predicado por los apóstoles, es que Jesús era el Mesías, Jesús era el Señor, Jesús era Hijo de Dios. Este hombre no era simplemente hombre, sino que era un ser divino, con personalidad divina, ante el cual se podía rezar, ante el cual se podía arrodillar uno, y ante el cual, como a una cosa divina, pues teníamos que postrar toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Estamos ya por el año 100. La Virgen María todavía no aparece. Si no está claro quién era Jesús, ¿cómo va a aparecer María? Si no está claro que Jesús era Dios para muchos, ¿cómo va a aparecer la Madre de Dios? Inimaginable, claro. En este primer siglo de la Virgen María, quitando San Juan, que nos cuenta, y San Lucas, pues algo de María, pues la verdad es que el resto, pues la tarea fundamental era entender en el corazón lo que era Jesús. Hay dos formas de entender las cosas. Una forma de entender las cosas es mediante la razón. Y eso es necesario entenderlo. Porque si no entiendes las cosas mediante la razón, si no haces teología y no haces buena teología, pues el corazón te puede llevar a cualquier parte. San Juan les dice a estos discípulos suyos: vosotros tenéis la unción del Santo. Y la unción del Santo os da la seguridad subjetiva de la fe, y os da una fuerza muy grande y nadie os la podrá arrebatar. pero es una seguridad subjetiva. Real, porque es del Espíritu Santo, pero tiene que ser formada. Y tiene que ser, de alguna forma, pues, puesta en ideas y en conceptos, porque es la forma que los hombres tenemos de entender. A mí mismo me sucedió una vez en el año 1994, porque yo nunca pensé que iba a escribir algún libro. Y además no tenía intención ni me gustaba. Yo no iba por ahí. Pero el día de Santo Tomás, dando una conferencia, un padre, el padre Felicísimo, de 1994, pues yo sentí en el corazón esto que os estoy diciendo, que la unción yo la puedo tener y la pueden tener muchísima gente y estar seguros en la fe. Pero en un grupo como es el carismático, donde hay unas experiencias fuertes, si no se hace teología, si no se ponen en claro muchos conceptos y muchas ideas, esa teología se puede ir por las ramas. Y entonces, en vez de un grupo carismático centrado en la tradición, en la Iglesia, en lo que se nos ha dado, pues pueden salirse por la chimenea como las médicas gallegas un día montados en una escoba. Pues porque, bueno, el Espíritu Santo sopla y sopla bien, pero como después mezclamos nosotros al Espíritu Santo con tantas cosas humanas, pues al final confundimos al Espíritu Santo con cualquier cosa. Por eso San Juan es muy amante de la tradición. Figuraos que es nuevo del todo y él era apóstol. Lo que habéis oído desde el principio, lo que predicaron los apóstoles. ¿Y qué predicaron los apóstoles? Pues que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios, que ante Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos. Pero ¿cuánto ha tardado la Iglesia? ¿Cuánto ha tardado la Iglesia en ver claro esto? Es una cosa curiosa cómo el Señor nos deja vivir nuestra historia, la historia personal de cada uno y la historia de la Iglesia, entre oscuridades y entre claridades. Poco a poco nos vamos dando cuenta. Vosotras decís: ah, yo ya lo entiendo todo. Mentira. Yo ya lo sé todo. Mentira. No sabes nada. Si dices eso es que todavía no has empezado a saber. Porque el empezar a saber consiste en empezar a caminar. Y empezar a caminar quiere decir que tiene que ser revelada tu vida en tu interior día a día, para entenderte, para entender tu historia, para entender lo que te ha pasado, para entender... ¿Cómo dices tú que lo sabes todo si a lo mejor todavía estás rencorosa porque de pequeña no te quisieron bien en tu familia, o porque tuviste un padre muy rígido que te maleducó, o porque tu padre te pegaba mucho? ¿Cómo dices tú eso si todavía tienes un trauma que te ha producido, pues no sé, el no haber podido estudiar? Mis hermanos sí estudiaron, pero yo no pude estudiar porque era la mayor. Y entonces mis padres no tenían. Estás todavía eso y dices que tu vida está iluminada, ¿qué va? Eso te tiene que ser iluminado por el Espíritu Santo para que veas tú que el hecho de no haber estudiado ha sido una bendición para ti. Porque te lo dice el Espíritu Santo. Si hubieras estudiado, ¿dónde estarías tú ahora? A lo mejor eras la presidenta del gobierno para tu madre. Para tu mal. Que todo puede ser. Que todo puede ser. Y dices que estás iluminada. ¿Cómo vas a estar iluminada? La luz es algo que va llegando todos los días y se te va iluminando. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo más importante que se puede tener dentro, porque sencillamente es el dador de vida y el iluminador, el que ilumina. Y lo más importante que tienes tú en esta vida es tu vida. Lo más importante que tienes, la luz que más te interesa de todas las luces, es la luz de tu propia vida. Entender tu propio misterio, entender tu propia historia, porque tu propia historia es el lugar de revelación de Dios para ti. Dios no se revela en la historia de la priora, a no ser para ella. Pero para ti se te revela en tu propia historia. Y entonces tienes que evangelizar todas las cosas. Todas tus cosas tienes que evangelizarlas. Y hay muchísimas cosas que no las has evangelizado todavía. Pero todo. Si de pequeña te considerabas fea, tienes que evangelizarlo eso. Porque te ha dejado a lo mejor pues un resentimiento. No me querían, no me aceptaban en la pandilla de amigas, yo era como una tonta, no me escuchaban, nunca pude decir nada. Todo eso lo tienes ahí, lo puedes tener. Y si lo tienes, pues necesitas luz en tu vida para ir iluminando pues los vericuetos de tu vida, todas esas oscuridades, todo, todo. Necesita ser evangelizado todo, porque si no lo sometemos a la redención, tiene que ser redimido todo. Y una vez estaba de prior en Alcobendas, y al levantarme de la siesta un día, pues fui al lavabo, estaba al espejo, el sol daba por la izquierda, por Fuencarral, que se pone el sol por allí, y claro, iluminaba el espejo toda la luz del sol. Y yo al verme, digo, y vos, me vi calvo, y me vi cano, todos los pelos blancos, y con la luz del sol más. Y entonces me quedé mirándome, y me entró una pena de mí mismo, me entró una angustia. ¡Qué viejo eres, Chus! Tú ya no estás para nada. ¡Qué viejo eres! Y me quedé angustiándome sobre mí mismo, que es muy bonito muchas veces hacerte víctima y angustiarte. Pero tenía angustia de verdad. Pues soy viejo, tengo que reconocerlo, soy muy viejo. Y entonces en aquel momento sentí como que algo dentro de mí me decía, entrégame tu pelo. Yo nunca me había imaginado que, entrégame tu pelo, ¿qué es eso? Y le dije, Señor, si eres tú, yo te entrego mi pelo. Pues desde ese momento, nunca he tenido ningún problema para mirarme al espejo, para que se me caiga el pelo, para que tenga el pelo blanco. Mi pelo fue redimido. Que no lo tenía yo redimido, era mío. No se lo había entregado al Señor. El Señor no era el Señor de mi pelo. Y entonces no lo tenía redimido. Y claro, sufría. Sufría un montón con el pelo. Porque no podéis imaginar lo que sufren los calvos. Cuando meten el peine y cada día se les queda un montón de pelo en el peine, inmediatamente a la farmacia que les den no sé qué loción, no sé qué cosa. Todos los hombres andan por las farmacias buscando algo contra la calvicie y no han encontrado nada. Siguen los calvos, los calvos. Yo al ver vuestro obispo, este obispo que han nombrado ahora de Palencia, tan jovencito y tan calvito, digo, pues este hombre ha tenido que sufrir con eso, digo yo. Sí, como todos. Eso es una cosa muy real. Y como todos y todas, lo único que Dios ha tenido la misericordia muy grande con las mujeres y se les cae poco el pelo. Porque anda que si las mujeres se quedaran calvas, Dios mío, qué tragedias, qué angustias, qué depresiones, qué... Sí, pelucas, pero eso es un postizo. Entonces el Señor nos tiene que redimir todo, todo, absolutamente todo. Y cuando te redime toda tu vida, todo tu pasado, tú estás en condiciones ya pues de una manera sencilla y limpia pues alabar al Señor y adorar al Señor, porque si estás todavía con tus traumas, con tus problemas, con tus cosas, y mira que hay de eso, ¿eh? Y en la vida religiosa también. También hay en la vida religiosa heridas antiguas que no se han curado. Y figuraos si somos, que muchas personas cuando hablan desde sus heridas, se relacionan con otra persona desde su herida, no desde la realidad o desde la verdad, sino desde la herida. ¿Por qué? Pues porque a mí una superiora me machacó en cierta época, cogí trauma y ahora todas las superioras las veo desde mi herida. Todas son malas. No hay ninguna buena. Y cualquier cosa que me dicen, van buscando segundas intenciones. Son traumas que hay por ahí muchas veces y que no nos dejan a nosotros ver las cosas pues como Dios quiere que las veamos, para ser redimidos y evangelizados totalmente. Jesús es el Señor. El señorío de Jesús se da porque es el Señor, porque es Dios. Porque es Dios. Y solamente Dios puede ser Señor de tu pelo. Nadie, ningún otro. Porque es el Creador. Nada más que Dios puede ser el Señor de tu vida. Porque Él es el Creador. Si Jesucristo no fuera Dios, porque Jesucristo para nosotros es maravilloso, porque ha sido hombre igual que nosotros. No sé si se quedó calvo o no, supongo que no, porque no tenía ni edad. A la edad de Jesucristo tampoco yo era calvo. Pero sufrió muchas cosas y redimió todas nuestras cosas. Las sufrió en cuanto hombre, en su cuerpo de carne, pero nos redimió en cuanto Dios. Si no hubiera tenido el poder de Dios, la fuerza de Dios, pues no hubiéramos quedado redimidos. Si no fuera el Señor de mi trauma, redimido en su humanidad, porque pasó por ello, y en su humanidad fue desactivado el poder del pecado. En la humanidad de Jesucristo, limpia, totalmente limpia de pecado, porque fue asumido por el Verbo antes de todos los siglos, antes de la concepción, mejor dicho, fue asumido por el Verbo totalmente limpio, no como la Virgen María, porque la Virgen María fue preservada desde el primer momento de su concepción de todo pecado. Por eso es purísima, por eso es inmaculada, pero iba para pecadora como todos los demás. Iba para pecadora, por eso la Virgen ha tenido que ser redimida. Y por eso la Virgen, en previsión de los méritos de Jesucristo, fue liberada desde el momento primero de su concepción de todo pecado. Eso es la doctrina de la Inmaculada. La Virgen iba para pecadora como cualquier otro ser humano, pero por especial privilegio fue liberada. Pero Jesucristo no iba para pecador. Su carne desde el primer momento estuvo unida con el Verbo. Entonces es una carne limpia, en una carne donde el demonio no puede morder. En la carne de Jesucristo no se puede morder la manzana. Y por lo tanto la carne de Jesucristo, que fue la que sufrió por nuestros pecados y por nuestras situaciones, es una carne totalmente limpia. Ahí se ha estrellado el demonio. Contra esa carne limpia se ha estrellado el mal. Contra esa carne limpia de Jesucristo se ha estrellado todo. Pero esa carne es limpia porque fue asumida por el Verbo de Dios. Fue asumida desde el principio. Y como dice Santo Tomás, mejor que decir el Verbo se hizo carne, es mejor decir la carne se hizo Verbo. Porque es el Verbo el que ha asumido la carne, no la carne humana la que asumió el Verbo. Sino al revés, es la carne humana la que se hizo Verbo, la que se hizo Dios, la que fue hecha Dios. Y en esta carne humana de Jesucristo limpia, es donde nosotros somos redimidos y evangelizados de todas nuestras taras, de todos nuestros pecados y de todas nuestras cosas. Porque la gracia capital que tiene la carne limpia de Jesucristo, después de su resurrección y de su muerte, porque nos redimió en cuanto hombre, mejor dicho, sufrió en cuanto hombre, pero por ser Dios tiene todo poder en el cielo y en la tierra y es el Señor de nuestras heridas y de nuestros problemas y de nuestros pecados y de nuestras dificultades. Por eso, pues nosotros, todos los que son de Cristo, reciben la gracia de la carne limpia y de la carne limpiadora de Jesucristo. Y recibes, y puede tu humanidad ser evangelizada totalmente por el don y la fuerza y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y claro, estas cosas, San Juan te las entendería a su manera, pero que el Espíritu Santo se lo revelaba, decía, no puede ser. No neguéis vosotros, le decía a sus discípulos y discípulas, a sus hijos, hijitos míos, no os dejéis embaucar por esos embaucadores que son anticristos. Todo lo contrario, Jesús, el que vivió, el que estuvo con nosotros, el hombre al que yo conocí, al que yo palpé, al que yo toqué, ese Jesús es el Hijo de Dios, ese Jesús era Dios. Y gracias a que era Dios, tenía personalidad divina y fuerza divina, pues nosotros hemos quedado en su carne, hemos quedado liberados y hemos quedado salvados de todo poder del mal. Y esa es nuestra redención. Pero es una redención que muchas veces nosotros, cuando solamente lo vivimos en conceptos, pues es una redención como teórica. Estoy redimido, estoy salvado. Pero la otra forma de conocer es la forma, además de la teológica, la otra forma de conocer es la forma que el Espíritu Santo mete en tu corazón, como decíamos ayer. Y esta forma de conocer, pues es una forma que ya, pues, limpia, redime, cambia tu vida real. No solamente tus ideas, tu vida real. Y en tu vida real entra tu voluntad, entra tus emociones, entra tus sentimientos, entra tu pasado, entra tu presente, entra tu futuro, tu vida real. Y esa vida real, pues es una cosa para ti absolutamente, no sé, lo mejor que tienes. Y esa unción del Espíritu Santo, ese Espíritu que es el Espíritu de Jesucristo, ¿qué viene a hacer contigo? Pues a salvarte, pues a redimirte, pero no con una, como una idea más allá de la muerte, después de que me muera. No, no, si es que la salvación actúa ya, el Espíritu ya es real, el Espíritu está actuando en ti. No puedes considerar al Espíritu Santo como algo que simplemente te va a transportar al cielo en un momento dado. El Espíritu Santo, para San Juan, la gracia y la vida eterna son dos etapas de una misma realidad. La gracia en este mundo y la vida eterna en el otro. Pero la gracia de aquí ya es vida eterna. Es decir, ya actúa. Y la vida eterna no se compadece con tus traumas, con tus problemas, con tus ojerizas, con tus resentimientos, con tus rollos, con el no querer a este, con el no querer a la otra. La vida eterna no se compadece con eso. Y entonces la misericordia de Dios por medio del Espíritu Santo, recibido de Jesucristo, Dios, pues es el que va a hacer en ti esa obra de sanación de todo tu pasado. Entonces lo tienes que poner delante del Espíritu Santo todo tu pasado. Ahí viene la confesión, ahí vienen todas estas cosas que nos ayudan a poner todo tu pasado, no solamente pues contar cuatro cositas, sino por decir, es que yo tengo esto, yo tengo esta raíz, yo tengo este trauma, yo tengo este problema. Porque muchas veces las confesiones se parecen a aquello que hacíamos los novicios antiguamente y los juniores, que se llamaba la... ¿Esto cómo era? Capítulo de culpas. Capítulo de culpas. Padre, me acuso de charlar en tiempos y lugares prohibidos. Me acuso de tirar agua por la ventana. Me acuso de... Esos eran los pecados de todos los frailes. Mentira. Mentira. El capítulo de culpis entre nosotros se suprimió, pues porque no era nada más que una pantomima. Que llegarán otros tiempos en que nosotros compartamos nuestra pobreza. De nuevo, nuestro pecado y nuestra realidad, como eran tiempos de Santo Domingo. Pues Santo Domingo, pues, digamos, fue el origen de un gran movimiento, de un gran chorro de espíritu. Y cuando los orígenes son orígenes, ahí el Espíritu Santo sopla mucho. La unción del Espíritu es muy fuerte. Y entonces seguro que en tiempo de Santo Domingo, el capítulo de culpas era real. La gente expresaba realmente lo que sentían en el corazón. Y entonces, pues, ayer me llamó un sacerdote desde Madrid, en ese momento que fui a dar un paseo, y me decía, mira, yo estoy en los catecumenales y tengo que pasar un escrutinio. Y este escrutinio, pues, hay que desnudarse delante de la gente. Y yo tengo mis problemas, me contó un problema serio. Y me considero un traidor si no me desnudo del todo delante de la gente y digo como soy. Pero tengo miedo a escandalizar a la gente. ¿A ti qué te parece? Estuvimos charlando un rato y al final le dije, no digas nada más que lo que debes decir, pero no te desnudes del todo. ¿Por qué razón? Pues por aquello que nos dice San Pablo. Tú tienes libertad para todo, pero si hay una conciencia débil que sufre junto a ti, si hay una conciencia que se puede escandalizar de eso, pues tú no debes de decirlo. Y entonces él se quedó contento porque dice, obedezco, voy en obediencia, ya me quedo libre, ya no me considero un traidor. Vale, pues obedece, no lo digas. No lo digas, porque no tenía por qué decir todas las cosas, evidentemente. Bien, la unción del Espíritu, pues, nos ayuda a nosotros a ser sinceros y realmente, pues, como en tiempos de Santo Domingo, yo estoy completamente seguro, ya frailes, hechos y derechos, y monjas, porque seguro que las monjas también tenían el capítulo de culpis, naturalmente, Y muchas lo tienen hasta ahora, no sé si vosotras lo tenéis todavía. Pues eran sinceros en esos grandes movimientos que hace el Espíritu, pues esos grandes movimientos son movimientos en los que al principio, sobre todo, hay una vida espiritual profunda, muy sincera. En el gran movimiento de Santo Domingo, por ejemplo, surgieron hombres importantes, como puede ser Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino fue Santo Tomás porque estaba en esa corriente de Espíritu Santo, la corriente de Santo Domingo. Y en esa corriente que se inició con Santo Domingo, pues Santo Tomás hizo lo que hizo, y estudió lo que estudió, y estudió para dar complemento a todo lo que Santo Domingo predicó. Y entre los dos, y San Alberto Magno y otros grandes doctores de aquella época, y Santa Catalina de Siena después, entre los dos, pues han configurado la expresión verdadera de ese gran movimiento espiritual que significó la orden dominicana y que después naturalmente pasa a la Iglesia. Con el tiempo, pues nos vamos muchas veces pues enfriando. Y una renovación, ¿qué significa? Volver. ¿Volver a quién? ¿A Santo Domingo? No. ¿Volver a Santo Tomás? No. No hay que volver a Santo Domingo ni a Santo Tomás, porque si vuelves a Santo Domingo y a Santo Tomás, les has objetivado, les has divinizado, les has simbolizado de alguna forma. No, a quien hay que volver es al Espíritu Santo que tenía en Santo Domingo y Santo Tomás y San Alberto Magno, y San Raimundo de Peñafort, y Santa Catalina de Siena. Hay que volver al espíritu que tenían, no a las figuras humanas de ellos. Y si nosotros tenemos el mismo Espíritu Santo que tuvieron ellos, reproduciremos la orden, igual que ellos, en nuestro tiempo. Porque el Espíritu nos dirá lo mismo que dijo a Santo Domingo, pero con corazón moderno, con palabras modernas, con palabras actuales, con palabras de hoy, pero el mismo Espíritu de Santo Domingo. Entonces, a quien hay que volver es al Espíritu Santo siempre. Que muchas veces hacemos la vuelta al principio, la vuelta a la tradición. Sí, pero no. La tradición dominicana, el fundador de la orden de los dominicos ha sido el Espíritu Santo. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Utilizó y usó a un hombre que se llamaba Domingo de Guzmán. Y a ese hombre nosotros lo reconocemos como nuestro padre humano y como, no sé, la encarnación, digamos, de una fuerza del Espíritu Santo que a nosotros nos ha dado vida. Pero realmente el fundador de la orden de los dominicos fue el Espíritu de Dios, fue el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, si viene a nosotros, viene con nuestro carisma, porque él no se contradice a sí mismo. Y entonces nos hace reeditar las obras de Santo Domingo y Santo Tomás en los tiempos modernos con, como digo, un lenguaje moderno, una boca moderna, un corazón moderno y acomodado al tiempo en que nosotros vivimos, sin sacarnos para nada de nuestra realidad dominicana. Expresiones distintas y formas distintas, pero en realidad es lo mismo. La predicación, el estudio y estas cosas tal como el mundo lo necesita hoy día. Entonces, esa gran corriente de Santo Domingo, en la Iglesia ha habido muchos movimientos de renovación. Los franciscanos fueron otra gran corriente de renovación también. Los carmelitas, otra gran corriente de renovación sobre todo espiritual. Y tantos otros movimientos como ha habido al principio, pues el monacato que decía, San Benito, y otros que no están tan prefigurados en algún santo, pero que el Señor en estos movimientos, al principio, sobre todo, pues son movimientos que viven como una vida espiritual muy profunda, muy honda. Y ahí sí que se puede hacer capítulo de culpis, y ahí sí que se puede compartir grandes cosas, precisamente porque es muy fuerte la expresión del Espíritu en esa gente. Actualmente estos grandes movimientos que existen en la Iglesia hoy son movimientos también de renovación, que ahora están viviendo pues ese inicio, esa plenitud, esa fuerza del Espíritu Santo. Dentro de X tiempo, pues todas las cosas humanas se van desgastando y tenemos que volver continuamente a reeditar nuestra vida en el Espíritu Santo. Por eso, pues, nosotros como dominicos y como dominicas, pues tenemos que crecer en la experiencia interior. Como digo, hay dos formas de conocimiento, la intelectual, y esa nosotros la tenemos, gracias a Dios, pues bastante solventada, porque tenemos una tradición y tenemos una teología y tenemos una seguridad y tenemos algo que realmente da gusto pertenecer a la orden de los dominicos. Yo acabo de escribir un libro que es un poco no sé cómo y algunos obispos cuando lo lean se van a echar las manos a la cabeza, pero para pillarle a un dominico en herejía les va a costar trabajo. Les va a costar trabajo. Entre otras razones porque antes de publicar el libro ha pasado ya por 3 doctores dominicos que lo han leído y no han encontrado herejía. Entonces, pero bueno, son fórmulas modernas de decir las cosas y que, bueno, pues antes de Navidad se publicará y que pueden llamar la atención pues a algunas personas. El tema de la gratuidad que predicamos puede llamar la atención también. ¿Por qué? Porque se está iniciando, porque es un movimiento de renovación, porque está en los primeros momentos y puede llamar la atención de muchas personas. A Santo Tomás, nada más morirse, le condenó el obispo de París muchas tesis de las suyas. ¿Y qué pasó? Pues nada, que todo el mundo se olvidó de la condenación y siguieron esas tesis y los papas le han proclamado doctor de la Iglesia 1000 veces. Pero claro, en un primer momento, pues hay una, digamos, pues no sé, un desencaje entre lo que se vive o lo que viven algunas personas y lo que puede ser, pues, novedad que el Espíritu Santo va haciendo surgir en la Iglesia para caminar. Entonces, los dominicos y dominicas, lo que más necesitamos en este momento es el segundo conocimiento, el que aquí San Juan llama la unción del Espíritu. Pero vosotros tenéis la unción del Espíritu Santo, sí. La seguridad que tenemos que tener los dominicos, profunda, profunda, no es en nuestras ideas, no es en nuestra teología. Esa es buena y esa es necesaria. Pero si solo tienes esa, tu corazón anda bamboleándose. ¿Tu corazón dónde reposa? La inteligencia de las verdades de la fe no aquietan tu corazón. No lo aquietan. Y entonces andas de sentimiento en sentimiento, de picoteo en picoteo, tendré vocación, me tendré que saltar, valgo para soltera, me tengo que casar, si te casas me divorcio o no me divorcio, si esto, lo otro, si de más allá. ¿Veis un corazón no ungido, cómo picotea por todas partes y va y viene y no acaba de entender? Soy de la fe, no soy de la fe, vuelvo, voy. El corazón ungido por el Espíritu, San Juan les dice esto: vosotros tenéis la unción. Es una forma de conocer que se nos da a nosotros por el Espíritu Santo. Y sobre todo se expresa maravillosamente en los dones del Espíritu Santo. En una expresión viva de los dones del Espíritu Santo. Y la expresión viva de los dones del Espíritu Santo nos hace ver que todos los dones del Espíritu Santo pasan por Jesucristo, por la humanidad de Jesucristo. Vienen de la divinidad y pasan por la humanidad de Jesucristo y llegan a nosotros. Pero llegan como conocimiento interior, como conocimiento sabroso, no como conocimiento intelectual. Tú tienes un don de inteligencia, por ejemplo. Y el don de inteligencia, nadie tiene un ejemplo mejor que nosotros. Santo Tomás, estudiando, pues escribió libros fenomenales, maravillosos, la Suma Teológica y todos los demás libros. Y en un momento dado, el don interior, la unción interior del Espíritu Santo le iluminó con el don de inteligencia, no con la inteligencia natural, sino con un don más fuerte de inteligencia, no volvió a escribir una palabra. Y Fray Reginaldo dándole a la puerta de la habitación: Tomás, que te queda muy poco para terminar la Suma, solamente 3 o 4 tratados. Vamos a terminar. Y Tomás mudó. Y así tanto le importunó Reginaldo que ya Tomás no tuvo más remedio que decirle: Reginaldo, el Señor me ha hecho el don de ver con el don de inteligencia, el don del Espíritu Santo, algo de lo que es el cielo. Y entonces yo he visto que todo lo que he escrito desde mi inteligencia humana es pura paja. No me hagas tragar más paja. No me hagas producir más paja. Mi corazón no lo resiste. Mi corazón no lo resiste. Mi corazón no resiste esto. Déjame estar ya con mi cielo. Déjame estar con mi soledad. Déjame estar con mi Dios. Déjame estar con mi verdad profunda que me ha sido revelada. Ese es el don de inteligencia, que es un conocimiento interior sabroso del cielo, de las cosas del cielo, pero por la unción del Espíritu. Y claro, ante ese conocimiento, pues uno se queda, ¿verdad? Porque ese conocimiento, y dice San Juan, vosotros tenéis, le dice San Juan a esta comunidad, yo sé que vosotros no vais a caer en el problema de estos herejes ebionitas y de estos herejes gnósticos, porque tenéis el don del Espíritu, la unción del Espíritu Santo que os ilumina con los dones. Pero tened cuidado, porque la carne siempre es carne. Iluminado por el don de inteligencia potencia enormemente todo lo que tú has podido descubrir por tu razón. Todo lo que el estudio nos da, iluminado por el don de inteligencia, pues es maravilloso. Y todos los demás dones son exactamente iguales. ¿Qué es el don de consejo, por ejemplo? Pues el don de consejo No es un don para saber, para aconsejar a los demás. El don de consejo es un don para que tú conozcas el camino que debes de seguir, que entiendas tu vocación, que conozcas tu vocación, que conozcas por dónde te quiere llevar la vida, por dónde te quiere llevar al Señor. Y hay dos formas de conocer. Una forma racional, humana, sentimental. Ay, yo me inclino hacia estas personas. Yo me inclino hacia estas monjas. Yo me inclino. Pero cuando viene el don de discernimiento o el don de consejo, que es lo mismo, pues sencillamente hay una luz interior que te ilumina y que te dice, antes o después de entrar en la orden, o a los 80 años de estar en la orden, el don de consejo sigue actuando y te sigue diciendo, estás en tu lugar, este es tu camino, yo te quise traer aquí, esta es tu vida. Y ese conocimiento del don de discernimiento y del don de consejo en tu corazón te hace un bien extraordinario. Te hace un bien extraordinario sencillamente porque estoy donde tengo que estar. ¿Y a qué más puede aspirar una persona humana en esta vida nada más que a estar donde tiene que estar? ¿Qué más da que estés aquí o allí? ¿Qué más da que tengas esto o tengas lo otro? Si tú vives de la fe y de la esperanza, el don de consejo te dice, estás en el lugar donde tienes que estar, donde yo quiero que estés. Y si estás en el lugar donde yo quiero que estés, y eso no se percibe con la razón fácilmente, porque la razón se escandaliza fácilmente. La razón se escandaliza porque es que estoy hasta las narices de estas tías. Me voy a otra comunidad. Y vas a otra comunidad, se lo dices a la federal, y resulta que en la otra comunidad te encuentras con el mismo rollo que en esta. Entonces dices, pero bueno, ¿qué pasa? Pues pasa que todos somos pobres. Pero la unción interior del don de consejo no te deja esa veleidad, porque te da a entender en tu interior, si lo cultivas, si estás a la escucha del Espíritu, estás donde tienes que estar. Si estás donde tienes que estar, pues sucede en ti lo que nos dice San Juan de esa comunidad. Tenéis la unción del Espíritu. Y como tenéis la unción del Espíritu, vosotros no os vais a ir detrás de los herejes, o no os vais a ir detrás de estas veleidades puramente racionales, o puramente emocionales, o puramente sentimentales que puedes tener, sino que estás anclada en la unción del Espíritu Santo, que es una unción interior profunda. ¿Qué es el don de ciencia? Como parte de la unción del Espíritu. El don de ciencia es lo contrario del don de sabiduría. Con el don de sabiduría vemos las cosas desde sus últimas causas. Es decir, vemos el mundo desde Dios, desde los ojos de Dios, con los ojos de Dios, tal como Él lo ve. Pero desde el don de ciencia no llegamos al mundo desde Dios, sino al revés, desde el mundo llegamos a Dios, desde el mundo, desde los acontecimientos, desde las situaciones de la vida, desde la vocación que tienes, desde la enfermedad que tienes, desde la naturaleza, desde el sol que nace, desde del don de ciencia nació el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, del don de ciencia nació el cántico al hermano sol de San Francisco de Asís. Desde el don de ciencia, pues, ¿y qué puede suceder con tu enfermedad si no tienes el don de ciencia? Pues que te revela, que te hace amarga, que te deprime, que tienes mal genio, que no te soporta nadie, porque sí, estás enferma, pero vamos, es que haces bailar a toda la comunidad alrededor de tu enfermedad. Pero si vas teniendo más profundamente el don de ciencia, pues que es el don de los acontecimientos, incluso de las enfermedades, con esos dones el Espíritu Santo te da fuerza y sobre todo pues te da una visión de que en esto que estás pasando, en este sufrimiento, te puede hacer llegar hasta gozarte en este sufrimiento. ¿Por qué? Porque es el mismo sufrimiento de Jesucristo, porque estás incorporada a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque aprendes montones de cosas de ti, aprendes montones de cosas de Jesucristo y aprendes todo. Hay hace años una chica vasca que estaba cerca de mí, que aquí hubo no sé dónde un escape de gas, yo creo que fue hace muchos años, y murieron unos niños en un colegio, y entre ellos un sobrino suyo. Y cuando suceden unas cosas de estas, pues la gente reacciona de muchas formas. Los que no tienen ningún don interior ni creen en Dios se escandalizan terriblemente y lo utilizan como prueba de que Dios no existe. ¿Ves? Dios no existe. Porque si Dios existiera, no podían existir estas cosas en el mundo. Dios no podía permitir la muerte de los inocentes. Dios no podría permitir que hubiera tanta hambre en el mundo, que hubiera tanto mal en el mundo. Y el mal les escandaliza y el mal les endurece el corazón. Si tenemos fe, pero sin mucho don del Espíritu Santo, ¿qué nos sucede? Pues nos sucede que creemos en Dios, pero le damos demasiado cancha a nuestra razón para dudar. Y casi sin darnos cuenta, por debajo se nos escapan los porqués. ¿Y por qué? ¿Y por qué tuvo que suceder esto? ¿Y por qué ha tenido que suceder esto? Una persona que tenga mucho don de ciencia, como esta chica, su expresión, iluminada por el Espíritu Santo, fue la siguiente: dejad que los niños se acerquen a mí. Lo vivió así. Dejad que los niños se acerquen a mí. Es una expresión maravillosa del don de ciencia. Su sobrino se murió. Era un niño. El Espíritu Santo la iluminó. Deja que tu niño se acerque a Dios. Dejad que los niños se acerquen a mí. Entonces veis cómo hay distintas clases de conocimiento. Y San Juan les dice a su gente, además es que lo repite bastantes veces. Por lo tanto, esta comunidad a la que escribía San Juan era una comunidad que a mí me da la impresión en la que él se refugiaba. Una comunidad en la que él veía como que su palabra tenía eco por obra del Espíritu Santo. Era su consuelo, su corona, como dice San Pablo muchas veces. Y se refugiaba en esta comunidad, porque les llama hijitos, les habla de esto, les asegura que con la unción del Espíritu Santo no van a caer nunca en la herejía, no se van a salir de ese don de Dios y de esa gracia de Dios. Les advierte, claro, evidentemente, pero con mucha fuerza, con mucho cariño. Y nosotros tenemos la unción del Espíritu, y la unción del Espíritu viene siempre con los siete espíritus que decía esta mañana la epístola, si os dais cuenta, los siete espíritus de Dios, los siete dones de Dios, así se interpreta siempre, y que vienen a nosotros, el don de ciencia que acabo de hablar. ¿Qué es el don de cualquiera, de piedad? El don de piedad pues es un don de estar a gusto con las cosas de Dios. El don de piedad es estar a gusto en casa, con las cosas de Dios. Estar a gusto con la oración, con las cosas, estar a gusto. Y aquello de San, que ya os lo dije, de Santo Domingo, hablar de Dios o de las cosas de Dios. El don de piedad es el don de la casa, el don del hogar, el don de esa manifestación bonita del corazón que, como virtud humana, pues se refiere a los padres y a los hijos. La piedad entre los padres y los hijos significa el buen trato, el buen rollo, el buen cariño entre padres y hijos, ahí estando en casa. Echar de menos el hogar, echar de menos a tus padres, echar de menos, eso es un como virtud humana, que es. Pero el don del Espíritu Santo ya supera eso. El don del Espíritu Santo, pues te puede sacar de tu casa humana para darte otra casa, la casa de Dios. Y la casa de Dios pues es estar a gusto en la casa de Dios, pues es estar así. Por ejemplo, en los grupos carismáticos pues sucede que este don es muy fuerte, porque a la gente le gusta juntarse, le gusta estar, le gusta. Tienen un retiro este fin de semana, si al próximo fin de semana tienen otro, vuelven allá y vuelven. Y la gente desde fuera dice, pero bueno, pero vosotros estáis chalados. Pero todos los fines de semana rezando, pero es que no podéis hacer otra cosa. Pero es que no os basta con la misa ya. No os basta con la misa del domingo, pero qué necesidad tenéis. Pero es que hay una cosita interior que ayuda enormemente a vivir esa dimensión del don de Dios y de las cosas de Dios. Y tenemos esa unción del Espíritu. Y esa unción del Espíritu, pues es, no sé, para nosotros muy importante para que nuestra seguridad en la fe no se viva o la vivamos solamente del conocimiento racional de una teología racional, sino que la vivamos de una experiencia interior del Espíritu, porque es la que te da gozo, es la que te hace que los hermanos sean hermanos y que les quieras y que quieras a tu comunidad. Racionalmente no quieres a tu comunidad, porque racionalmente no te quieres ni a ti misma. Muchas veces no te aceptas ni a ti misma. No me gusto a mí misma. Mira que hoy día es una frase corriente. Es que no me soporto a mí misma. No me gusto. No me soporto, no me gusto. No me gusto como soy. Eso lo dice muchísima gente hoy. Muchísima gente que tiene un poco de esto. No me gusto como soy y no puedo evitarlo. Pero racionalmente tú no puedes salir de tú no gustarte. Y racionalmente la comunidad te gustará en muchos momentos, pero en otros no. ¿Por qué? Porque te aburre ya, siempre las mismas. Y empezarás a sacarle defectos y qué mal cantan y qué mal hacen esto y no sé cuántos y ya. Y todas esas cosas que... Pero si tienes el don de piedad, que te ayuda a lo otro, a la fe, porque en la comunidad hay que creer. Creo en la Santa Iglesia Católica. ¿Cómo que voy a creer en la Iglesia con lo débil que es? Pues creo. Creo en la comunidad, que es parte de la Iglesia. Creo. La comunidad es un objeto de fe. Y vale, por tradición lo sabemos, genial, pero no basta. No basta con eso para el corazón humano. El corazón humano necesita que, además de que la comunidad sea un objeto de fe, creo en mi comunidad, Señor, como lugar donde tú estás, creo. Pero además de eso, necesitas el complemento interior del conocimiento del Espíritu Santo que te da el don de piedad. Señor, siendo estas como son, me siento a gusto aquí. Tú me das ese gusto interior, eso es el don de piedad. Me siento a gusto con estas. Y además es que no quiero que me las cambies. No quiero que me cambies ninguna. No quiero que me las quites. Son las que yo necesito. Son exactamente porque tu espíritu me lo dice. Estás en el mejor sitio donde puedes estar. Ahí es donde tú. Eso lo dice el Espíritu Santo en el interior. Eso el Espíritu Santo te ayuda en el interior. Porque si solo nos fiamos de lo externo, por muy bueno que sea, o de lo racional, por muy bueno que sea, por eso dije al principio que los dominicos somos muy racionales y racionalistas y lo entendemos todo muy bien y tenemos una tradición maravillosa. Y contra la tradición de los dominicos ni los obispos te encuentran herejías. Pero ese es un conocimiento. Pero el otro conocimiento interior, a lo mejor los dominicos lo necesitamos bastante más, que es el de la experiencia sabrosa del Espíritu Santo con los dones del Espíritu Santo. Entre ellos, la experiencia sabrosa. Sabrosa es de alguien que es. De dos formas se puede conocer a una manzana. El botánico que la estudia y el señor que se la come. ¿Quién conoce mejor la manzana? El que se la come. Pues eso. Estas son dos formas de conocimiento distinto, ¿no? Y el conocimiento del Espíritu es como el que se lo come, como el que se lo come. El conocimiento del Espíritu, pues te da un conocimiento de la comunidad sabroso. Mira, pues seremos lo que seamos. Porque te lo da primero de ti misma. Y ya no dirás, con el don de esto, no me gusto, no me soporto, no me tolero. a mí misma. Ya no dirás eso, porque dirás, Señor, tú me amas como soy. Pues vale, pues yo me amo. Si tú me amas, ¿cómo no me voy a querer yo? Trabájame, actúa en mí y hazme mejor. Hazme como tú quieras. Y entonces con las demás haces lo mismo. Con las demás haces lo mismo. Se te volverán a encrespar de vez en cuando los nervios y la adrenalina porque la tal hace tal cosa que no te gusta un pelo. Pero saldrá el don de piedad en tu favor y te dirá, bueno, es una pobre, como tú eres una pobre, como yo soy una pobre. Y entonces, pues, te pacificará el don del Espíritu Santo. Y este conocimiento, pues es un conocimiento que nos ayuda y nos da una seguridad interior muy grande. Por eso decía, San Juan es que lo dice muy bien. Yo veo a San Juan confiando en esta comunidad porque tenéis la unción del Espíritu Santo. No os separéis de lo que habéis recibido al principio, tenéis la unción del Espíritu Santo. Y entonces, con los siete dones, esta comunidad está defendida de los herejes, de estos señores contra los que lucha San Juan y que los llama anticristos. Pues bien, hermanos, hermanas, que nosotros también pues disfrutemos, pidamos y dejemos que este conocimiento, esta unción interior del Espíritu, pues nos venga siempre a través de todos los medios que el Señor quiera regalarnos.